Estamos ya en cabina con un médico internista, Andrés Contreras. Él, además de dedicarse a su profesión, ejerce la cátedra universitaria en la Universidad de las Américas para hablar sobre el cáncer de próstata, su detección temprana, síntomas y tratamiento. Doctor, le damos la bienvenida. Se comenta que el cáncer no necesariamente en la sintomatología presenta dolor y, por supuesto, cuando se da un diagnóstico suele ser en periodos, estadios, medianamente avanzados o avanzados. ¿Cuál es la edad ideal para empezar con los exámenes propicios, con la edad? ¿En qué consisten estos exámenes y cuáles, digamos, son los factores de riesgo que pueden desencadenar un cáncer a la próstata? Bienvenido, doctor.
Bueno, antes que nada, buenos días y gracias por la invitación. Bueno, es un tema importante, el cáncer de próstata, hablando de prevalencia e incidencia aquí en Ecuador, es la primera causa de cáncer en hombres y dentro de la mortalidad representa la segunda. Entonces, es importante hablar sobre factores de riesgo y sobre la edad para hacerse un screening o exámenes para detectar el mismo. Dentro de los factores de riesgo, existen muchos factores de riesgo, pero no necesariamente todos están comprobados con documentación suficiente como para establecerlos, pero dentro de los más importantes está la edad. Mientras más avanzada la edad, es decir, a partir de los 50 años, la probabilidad es mayor de poder tener cáncer de próstata. El hecho de la herencia, si bien los pacientes que tienen cáncer de próstata y se les detecta no necesariamente tienen familiares que han tenido previamente un cuadro similar, el hecho de tener un familiar cercano de primer grado con cáncer de próstata aumenta y casi duplica, de hecho, el riesgo de tener la enfermedad. Entonces es un factor muy importante. Dentro de otros factores, obviamente dentro de la herencia hay ciertos factores genéticos que contribuyen y hay marcadores que se pueden estudiar desde ese aspecto. Y dentro de lo cotidiano, si lo podemos llamar así, el uso del tabaco, el cigarrillo, aumenta el riesgo de cáncer de próstata. Y más que riesgo como tal, aumenta la mortalidad de los pacientes que tienen cáncer de próstata como tal. La obesidad es otro factor que está en discusión si es que realmente aumenta el riesgo de cáncer de próstata, pero sí se ha visto que la mortalidad también es mayor en los pacientes, o la severidad del tipo de cáncer es mayor en los pacientes obesos, dentro de los factores más comunes. En la alimentación, pacientes que se alimentan de carnes rojas de forma abundante pueden tener mayor riesgo, aunque también son temas discutibles. Pacientes que consumen lácteos en exceso, de igual manera. Y como factores protectores, más bien, si lo podemos llamar así, lo que son los licopenos, como el tomate u otro tipo de componentes que pueden tenerlos, que se ha visto que eventualmente pueden tener un efecto benéfico, hablando de lo que son factores de riesgo.
Quizás, doctor, ya se sabe cuáles son las causas que generan el cáncer de próstata, ¿o eso todavía está en investigación?
Se está investigando. Todos estos factores de riesgo obviamente van a generar mutaciones y alteraciones en el desarrollo de las células como tal, desde distintas vías. Pero lo cierto es que hay un cambio en la estructura de las células, y de hecho, para clasificar el cáncer de próstata y la severidad, existe ciertas escalas. Una de esas es la escala de Gleason, donde se ve la forma de la célula de la próstata luego de hacerle una biopsia y se ve su característica. O sea, mientras menos se parece a la célula normal, mayor es el riesgo que tiene el paciente de tener un cáncer de mayor grado. Entonces, hay muchos factores que pueden influir para que exista esta diferenciación anómala de las células.
¿Existen exámenes diferentes o variados, como el examen de sangre de antígeno prostático específico? ¿Otro tipo de exámenes, inclusive pueden ayudar ecografías o resonancia magnética? Pero el tacto rectal es temido por muchos caballeros, que creo que esto también hay que desmitificar, porque en un tema de salud quizás hay que quitar, no sé si yo digo, traumas complejos o predisposiciones, que a la final lo que está en juego es su salud.
Por supuesto. Bueno, en lo que se refiere a salud, y quizás es algo que se está perdiendo mucho, es ver el lado humano de la salud. El hecho de realizarse un tacto rectal y realizarse el antígeno prostático, quizás son los dos exámenes que se hacen de inicio y deberían hacerse de la mayoría de pacientes, y antes aún que el antígeno prostático, el tacto rectal. Es un examen excelente, hecho por una persona que tiene conocimiento, incluso puede llegar a dar una idea del estadio y del avance de la enfermedad correlacionado con la imagen. Sin embargo, hay que tener la aceptación del paciente. Entonces, llegar a eso a veces es difícil, y el hecho de que el paciente no quiera realizarse un tacto no tiene que ser una limitante para hacer un buen diagnóstico. Sin embargo, de entrada, los exámenes que se deberían hacer son antígeno prostático y tacto rectal, definitivamente. Y obviamente que decir a la gente que tiene que ir perdiendo miedo, porque son exámenes sencillos, obviamente no son costosos, y que pueden dar una idea muy, muy certera del estado del paciente desde una fase inicial.
Y lo ideal es que se lo haga una vez al año, aunque no tengan síntomas, así como las mujeres nos hacemos los chequeos ginecológicos anualmente, aunque no tengamos síntomas. Es un poco prevención. Sin embargo, si hablemos de la sintomatología, ¿cuáles son los signos tempranos que se deberían tomar en cuenta para no dejarlos pasar?
Claro, solo haciendo un comentario sobre esto de cada cuánto debería hacerse la detección. Uh-huh. Es un tema interesante, porque realmente todos como médicos pensamos que mientras más rápido y más exámenes y más pacientes se monitoricen de esta forma, es mejor. Pero en próstata se pide tener un poco más de cuidado en la cantidad de exámenes que se hacen, incluso en cuanto al tiempo en el que se hacen, porque se detectan casos que no necesariamente requieren tratamiento y reciben tratamiento muy fuerte, y más bien el tratamiento les genera problemas, o el nivel de estrés que genera en el paciente o en la persona que está consultando, el hecho es de estar a la expectativa de un resultado. Uh-huh. Entonces, hoy en día se recomienda incluso hacer chequeos cada 2 años en pacientes sin factores de riesgo, menores de 40 años o entre 40 y 50 años, y a partir de los 50 años para arriba, mucho depende de las otras enfermedades que se tengan, para hacer controles anuales y de los valores que se vayan manifestando. Dentro de la sintomatología, es una sintomatología muy inespecífica, que se puede confundir incluso con hiperplasia prostática, que digamos sería la parte benigna de un problema prostático. Es decir, ¿qué siente un paciente con cáncer de próstata? Puede sentir mayor deseo de orinar, o sea, orina más veces, poca cantidad, ardor o molestias al orinar, sensación de dificultad para iniciar la micción, es decir, le cuesta iniciar la orina, y un chorro urinario disminuido. Y quizás dentro de las cosas más llamativas que hay que ver siempre es la presencia de sangre en la orina y sangre en la eyaculación. Entonces, muchas veces también los hombres tenemos como celo de contar eso a los médicos porque nos da vergüenza, pero el hecho de tener sangre al momento de eyacular o de tener algún tipo de disfunción al momento de la relación sexual puede ser un indicativo de que hay dolor, así es, dolor al momento de tener relaciones es otro, sino, aunque es menos común, ¿no? Pero la parte de sangre en la orina, sangre en la eyaculación y cambios en la característica de la orina sí son importantes tomar en cuenta.
Para que no caiga en pánico un paciente y siempre descartar, porque no se puede ser irresponsable al momento de un diagnóstico de esta problemática, doctor. Existen cuadros como la prostatitis, el prostatismo, una infección a las vías urinarias avanzada, que puede estar afectando vejiga y próstata, y la misma puede estar inflamada, y por lo tanto el paciente está orinando permanentemente, tiene dolor, pero esto no necesariamente tiene que ver con el cáncer de próstata. Clasifiquemos quizás esos 2 o 3 cuadros para que la gente pueda distinguir.
Claro. Bueno, es importante la parte de clínica, ¿no? Si es un paciente con factores de riesgo, por ejemplo, relaciones sexuales con distintas parejas o parejas de riesgo, una actividad sexual muy muy amplia, por así decirlo, pacientes que pasan mucho tiempo sentados tienen más riesgo de tener prostatitis. Entonces habría que correlacionar exámenes clínicos, sí, un examen de sangre donde vemos las defensas del paciente, un examen de orina que aparece infectado, para comparar con un cáncer de próstata. En ambos casos el antígeno prostático se va a elevar, pero yo tengo la historia clínica que me sugiere que ese paciente está expuesto a un proceso infeccioso. En el cáncer de próstata, por lo general, puede haber también un antecedente de una prostatitis, que en algunos casos se dice que es un factor de riesgo, pero hablamos de elevaciones permanentes y persistentes del antígeno prostático con un tacto rectal que puede ser sospechoso en un paciente sin una exposición de este tipo que nos haga pensar en otro cuadro.
Ahora, la prostatitis es un tema bacteriológico, hay una infección, al detectar la carga bacteriológica, ¿se puede empezar a descartar el tema de...?
Por supuesto, porque si es que fuera una prostatitis, son pacientes que para darles un ejemplo de cómo llega un paciente con prostatitis, tiene muchas molestias al orinar, ardor al orinar, sangre en la orina, y suele tener fiebre y un compromiso del estado general muy importante. Entonces, se le pide un antígeno prostático, a veces sale elevado, se hace una ecografía de próstata, se ve la próstata inflamada y aumenta de tamaño, pero empezamos el tratamiento antibiótico empírico, es decir, yo no sé qué germen sea, puedo sospechar cuál es, le doy un tratamiento y los parámetros se van normalizando con el tiempo. En cambio, en el cáncer de próstata es una elevación sostenida a la cual yo no le encuentro una explicación adicional y quizás necesito un examen más complejo después.
Usted mencionaba hace un instante que permanecer mucho tiempo sentado puede ser un agravante. Quisiera saber de cuántas horas estamos hablando y que quizás hay algún deporte como el ciclismo que puede llegar a generar este problema también en los hombres.
Claro, eso es más relacionado con prostatitis. Para la prostatitis puede ser infecciosa, puede ser inflamatoria, sí, y el hecho no es tanto el tiempo que uno pasa sentado quizás, sino sitios calientes, sí, personas que manejan, por ejemplo, por mucho tiempo y están en la calle con temperaturas altas.
¿Cuántas horas?
Más o menos se hablan de 4 o 6 horas, por lo menos, de forma continua para generar un proceso inflamatorio. Pero también mucho depende del ambiente, por ejemplo, la silla que esté muy caliente, etcétera, que influye, o el mismo ambiente como tal. Y en deportes, todo lo que son de impacto, ciclismo, motociclismo, pueden generar, o equitación también, pueden generar...
También la equitación.
Claro, pueden generar ese tipo de traumas y el trauma genera un proceso inflamatorio, más no como tal un riesgo de cáncer de próstata. O sea, sí una prostatitis, pero cáncer de próstata no necesariamente.
Ahora, también una vez, si se llegara a detectar o diagnosticar, doctor, un cáncer de próstata, hay estadios del mismo, puede ser tempranero, avanzado, etcétera. ¿Cuáles son los tratamientos hoy con la, digamos, tecnología que va avanzando junto con la ciencia médica más apropiados para quizás, no sé, los tres cuadros, temprano, medio y en un caso ya agravado?
Claro. Bueno, para llegar al estadiaje es importante una biopsia. Eso es importante aclarar. Siempre hay que hacerse una biopsia y mientras más muestras se toman en una biopsia es mucho más confiable el resultado. Dependiendo de eso vemos si es que es leve, moderado o severo. Por lo general, si es un paciente que tiene un cuadro leve, incluso en las nuevas guías se recomienda un paciente sin comorbilidades, o sea, sin mayores enfermedades, con un cuadro leve, que se puede hacer un tratamiento expectante, es decir, no darle medicación y simplemente ver cómo va evolucionando, porque probablemente ese tipo de tumor no le dé problemas nunca al paciente y tenga una calidad de vida plena. En pacientes asintomáticos, ¿sí?, jóvenes, sin mayores factores de riesgo, lo mejor sería hacer una prostatectomía total, es decir, sacar por completo la próstata sin necesidad de hacer un tratamiento hormonal adyuvante o adicional. En fases más avanzadas, la cirugía total ya no entra como primera opción, sino más bien la radioterapia, es decir, dar radiación ya sea de forma externa o directamente en los órganos para eliminar estos focos. Y en fases ya más avanzadas, la hormonoterapia va de la mano o de la radioterapia o puede ir sola también. Es decir, los tres grupos de tratamiento actualmente utilizados serían la cirugía total en casos, digamos, menos severos, la radioterapia que interviene en leves, moderados y severos, y la hormonoterapia que va en casos un poco más avanzados.
De acuerdo.
Nos vamos a hacer una pequeña pausa, un pequeño corte. Estamos conversando con el doctor Andrés Contreras, docente de medicina de la Universidad de las Américas, hablando sobre el cáncer de próstata, su prevención y sus tratamientos. Ya regresamos.